Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 2 de Lucas. La última vez comenzamos a estudiar el relato del nacimiento de Jesús en las palabras del evangelista Lucas. Y vimos o dijimos que este es el pasaje más conocido en toda la cristiandad acerca del nacimiento del Señor Jesús. Las personas que han crecido en un contexto cristiano, ya sea católico, ortodoxo o protestante, conocen algo acerca del nacimiento del Salvador, pero la mayoría de estas personas no conocen la riqueza de los detalles que Lucas nos proporciona en este capítulo 2 de su Evangelio. Les invito a seguir entonces con la vista la lectura de los primeros 7 versículos del capítulo 2, que dicen así: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta última frase, no había lugar para ellos en el mesón, es una frase bien conocida que acompaña a cualquier relato de la natividad, cualquier escena de la natividad, cualquier drama que se ofrece en una iglesia o imagen del niño Jesús. La vemos en todos lados, en un establo rodeado de animales y pastores. Es una frase común, pero que revela una realidad en esos momentos tan críticos y angustiosos en la vida de estos dos jóvenes, la experiencia de María y José allí en Belén. No había lugar para ellos en el mesón. Creo que muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia. Nos encontramos en un viaje en automóvil y recuerdo cuando Bárbara y yo viajábamos de México, Querétaro o Puebla a la frontera. Cada 6 meses teníamos que dejar nuestro lugar de residencia allá para cambiar o renovar nuestra visa y teníamos que ir a la frontera. Y ya que estábamos en la frontera, hacíamos un poquito de esfuerzo y llegábamos a California a visitar a nuestros padres. Pero en muchos de esos viajes recuerdo la experiencia bastante común que ya comienza a bajar el sol, anochece, y ya es hora de pensar, bueno, ¿dónde nos vamos a hospedar? ¿Dónde nos vamos a quedar? Y a veces es un poco incómodo cuando pasamos pueblo tras pueblo y todo lo que vemos es no hay vacante o ocupado. Una experiencia común para viajeros, incómoda, pero imagínense las circunstancias para José y María. Llegan a Belén, es invierno, como vimos la última vez, o cerca del invierno. María ya está por dar a luz. Acuérdense que María era una jovencita de 13 a 14 años y su esposo un adolescente también. Han viajado entre 85 a 90 millas, más o menos, desde Nazaret a Belén, a Judea, montados en un pollino o en un burro, en una mula. Han cruzado todo el territorio de Palestina de norte a sur. Han atravesado ciudades y pueblos, finalmente llegan a Belén, la villa donde el rey David había nacido, el lugar donde el Mesías había de nacer según la profecía del Antiguo Testamento, y no encuentran ni siquiera un cuarto para que María pueda dar a luz. Recuerden lo que el ángel le había dicho en Lucas, en este mismo libro, el capítulo 1, versículo 26, y al sexto mes, ¿se acuerdan? El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, es ahí donde José y María vivían, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Pero ella se turbó mucho con estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, Salvador. En otras palabras, esta concepción sería algo distinto a cualquier otra concepción, sería algo milagroso. Pero ¿cómo es que esto iba a suceder? Y por supuesto, María hace la pregunta y le dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Acuérdense que estaba desposada con José, pero en las bodas judías había un periodo de compromiso, que es lo que llamaríamos hoy compromiso, donde pasaba un tiempo, era un contrato legal entre un esposo y una esposa, pero todavía no convivían juntos como cónyuges. Y por esa razón María hace la pregunta, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Estoy desposada, pero todavía no he tenido una relación conyugal con José. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este bebé sería el Hijo de Dios encarnado. Cuando José se da cuenta que María estaba embarazada, imagínense, se turbó. Él y su esposa todavía no habían vivido juntos y sin duda muchas cosas pasaron por la mente de este joven. La divorciaría, le daría carta de divorcio porque tenía el derecho de hacerlo, o simplemente la entregaría a las autoridades religiosas y, según la ley, toda adúltera o adúltero tenía que ser, ¿qué? Apedreado. Y, por supuesto, esto estaba turbando la mente y el corazón de este joven esposo. En ese momento, el ángel del Señor, Gabriel, también se aparece y le habla a José. Esto lo encontramos en Mateo 1:20. Mientras pensaba esto o en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, noten que era su mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El origen de esta concepción era divino. Cuando llegamos a Lucas 2, la profecía se ha cumplido, 9 meses han transcurrido desde el anuncio del ángel, y María da a luz. Lucas simplemente dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Un nacimiento como cualquier otro, pero el niño diferente o incomparable con cualquier otro niño en la tierra. Lucas, en estos versículos hemos estado viendo, nos presenta un contexto general alrededor del nacimiento de Jesús, describiendo el trasfondo mundial, el trasfondo nacional y el trasfondo personal de este singular evento. En este relato aprendemos algo de la situación mundial, el contexto de la nación de Israel en particular y las circunstancias de dos individuos, José y María, en los días del nacimiento de Jesús. Los versículos 1 al 3 que examinamos la última vez nos describen el contexto del mundo romano en esos días, y leemos lo siguiente. El versículo 1 dice, aconteció que en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. La última vez examinamos estos versículos y subrayamos el hecho de que Dios movió todas las piezas de la historia y soberanamente preparó todos los detalles y los componentes de la situación mundial para que el Mesías naciera en el preciso momento, en el lugar predeterminado, Belén. ¿Y cómo lo hizo? Moviendo el corazón de un gobernante pagano. Su nombre era, como aquí se nos describe, Julio César Augusto. César, dijimos, era el título, así como decir rey, y Augusto era el nombre que el Senado le había otorgado a Gayo Octavio, que era su nombre real, por ser una persona loada, una persona exaltada. Eso es lo que quiere decir Augusto. Pero qué interesante que Dios usa a un gobernante totalmente pagano, que no conocía nada acerca de las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, nada acerca de Dios, nada acerca del Hijo de Dios, Jesucristo, y sin embargo Dios hace que este César Augusto decrete que todos los súbditos del imperio se registren en un censo. Eso no se le ocurrió por accidente. Dios estaba moviendo el corazón de este gobernante. Este edicto imperial romano, en los planes y propósitos de Dios, causa que finalmente, llegamos al versículo 3, dice que todos se dirijan o se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno en su ciudad. Fue el resultado del edicto. En el caso de José y María, por supuesto, ellos van y se registran en la ciudad o aldea de Belén. Dijimos la última vez que los romanos no habían hecho un requisito de que cada uno se registre en su ciudad de origen. Posiblemente esto tenía origen en Herodes, o en la política interna de Palestina. Ustedes recuerdan que los judíos, después de ir a la tierra de Canaán, fueron divididos cada uno en tribus. Cada judío fue colocado, dividido en tribus. En esas tribus se llevaban registros minuciosos de cada familia y de dónde procedían. Y es posible que esta costumbre de ir a su ciudad, como aquí se nos indica, sea una costumbre judía que posiblemente Herodes hizo que se llevara a cabo. Entonces vemos que José y María llegan a esta ciudad de Belén, que era el lugar predeterminado por Dios donde el Mesías iba a nacer, según lo que había sido profetizado en Miqueas, como vimos la última vez, capítulo 5, versículo 2. Dios literalmente se mueve en la historia del mundo. ¿Se acuerdan el himno que cantamos hace un rato? Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios. Esa es una verdad absolutamente bíblica. Dios soberanamente reina sobre todo el mundo. Dios dirige todos los detalles de todos los sucesos mundiales, de tal manera que todo se cumple de acuerdo a su propósito y plan soberano. Todo lo que sucede en la historia, aún los detalles más desapercibidos, son parte de ese propósito divino. No hay accidentes con Dios. Dios está en control, reina Dios. Y eso nos debe dar tremendo consuelo y ánimo a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. No hay nada que está fuera de su control soberano en el mundo, en tu ciudad, en tu familia, en tu vida personal. Todo está bajo el control de Dios. Bien, ese es el trasfondo mundial. Dios ha hecho que todas las piezas de la historia estén en su lugar para que el Mesías nazca en el lugar apropiado, exacto, preciso, que había sido profetizado. Pero ahora vamos al trasfondo o el contexto nacional. ¿Qué nos dice el pasaje acerca del contexto de Israel en esa época? En los versículos que siguen leemos, versículos 4 y 5, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David. ¿Ven lo que está sucediendo? Él va a su ciudad porque él era descendiente de la familia de David. Y ahí había nacido el rey David. Para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí nos movemos del territorio general del Imperio Romano a Israel. Nos encontramos, noten ahí, en Galilea, Nazaret, Judea y Belén. La nación de Israel está íntimamente conectada con la Escritura. Dios dio su revelación escrita a los judíos, nos dice el capítulo 3, versículo 2 de Romanos. Es en la Escritura donde encontramos los detalles específicos del nacimiento del Mesías, dónde y cómo es que Él vendría a este mundo. Hicimos ya referencia a Miqueas 5:2. Lo leemos otra vez. Miqueas, el profeta, 700 años antes de este acontecimiento, escribe: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, noten esto, desde los días de la eternidad. Si vamos a Génesis 35, 19, notamos que esta villa originalmente se llamaba Efrata. Más tarde se le conoce con el nombre de Belén o Bethlehem, casa de pan en hebreo. El profeta Miqueas la identifica con los dos nombres y leemos también en Génesis 35, 19 que murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Efrata, es decir, Belén. Dos nombres para la misma villa. Belén siempre fue una pequeña aldea en Judá y, sin embargo, a pesar de su insignificancia, su nombre es importante en la historia de Israel por las personas que nacieron en esa villa. Una de ellas ya la mencionamos, Raquel, la esposa de Jacob. También sabemos que en Belén nació el rey David, de quien descendería o el antepasado del Mesías de Israel, quien tenía que nacer justamente en Belén, de acuerdo a la profecía. Miqueas le llama a este gobernante el gobernante de Israel. Esta no es una referencia a David. Y sabemos que no puede ser una referencia a David, quien nació también ahí y fue gobernante de Israel, porque como podemos ver, se describe a este gobernante como un ser eterno. Dice, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este gobernante nacido en Belén existía desde los días de la eternidad. Es interesante que Lucas nunca menciona la profecía de Miqueas, pero todo judío que esperaba al Mesías estaba familiarizado con esta profecía del Antiguo Testamento. En Mateo 2, sí se menciona, Mateo 2, el evangelista, nos dice en el versículo 5, y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, y noten esto, que pastoreará a mi pueblo Israel. Obvia referencia al Señor Jesucristo. Los judíos sabían que la Escritura subrayaba a Belén como el lugar del nacimiento del Mesías. Y otra vez es importante recordar que María y José se encuentran en esta ciudad cuando ella está lista para dar a luz al niño. Todo se va cumpliendo de acuerdo a la profecía. No hay accidentes, recuerden. Dice el versículo 4, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David. Alguno estará pensando, bueno, ¿por qué dice Lucas que José subió de Galilea, de Nazaret? Si ustedes ven el mapa de Palestina, ¿dónde está Nazaret? En el norte. ¿Y dónde está Judá o Belén? Al sur. ¿Cómo es que subió? Bueno, todo tiene que ver con el terreno de Palestina. Nazaret se encuentra a una elevación de aproximadamente 1.800, 1.900 pies de altura y Belén, que está solo a unas 6 millas de Jerusalén, se encuentra a unos 2.600 pies de altura. En otras palabras, uno tiene que subir en camino a Judá. Belén se identifica en este pasaje, noten, como la ciudad de David. La ciudad de David. Cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca de la ciudad de David, ¿en qué ciudad pensamos? No, pensamos en Jerusalén. Y realmente pensamos en Jerusalén porque el monte Sion en Jerusalén es donde David se sentó como rey para reinar. Y, por ejemplo, leemos en 2 Samuel 5:7, no obstante David conquistó la fortaleza de Sion, es decir, la ciudad de David, Sion, el monte llamado Sion, de donde David reinó. Esa era la ciudad de David, aunque se encontraba Sion dentro de la ciudad general de Jerusalén. Pero era el lugar donde David reinó. Pero aquí en Lucas, el autor nos dice que Belén era la ciudad de David. Esta fue la ciudad de David en el sentido de que fue la ciudad donde él, ¿qué? Nació. Era una aldea pequeña, como ya vimos, sin mucha importancia en Judá, con la excepción, como ya lo dije, de quienes nacieron en ese lugar. Si ustedes recuerdan, en 1 Samuel 16, encontramos a un personaje llamado Isaí. ¿Se acuerdan que el Señor desecha a Saúl y el Señor escoge a otro, que sería el rey de Israel? Su nombre era David. ¿Y el padre de David era quién? Isaí. Y nos dice ahí, 1 Samuel 16:1, el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí. Noten lo que sigue: el de Belén. Isaí, el de Belén. Porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y ustedes recuerdan la historia. Llega Samuel, le cuenta a Isaí la razón de su viaje. Por supuesto, Isaí trae a todos sus hijos, los que él pensaba eran los importantes, ¿no es cierto? Y leemos, por ejemplo, que Samuel, después de haber visto a todos estos muchachos, le hace la pregunta: ¿son todos tus hijos? ¿Son todos estos tus hijos? Y casi disculpándose, dice Isaí, y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando ovejas. Es un pastorcito ahí. No es uno de estos importantes. Entonces Samuel le dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Samuel le dice: mira, no voy a comer hasta que yo pueda ver a ese, tu hijo menor. Si saltamos al versículo 13, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite que él ya había traído, ¿se acuerdan? Y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David después de esa unción. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Dios escoge a David, hijo de Isaí, quien era el de Belén. Y obviamente aquí notamos que esa era la ciudad natal entonces de David. 1 Samuel 17, 2 Samuel 23, el Salmo 78, nombran a David y lo conectan justamente con esta aldea, esta ciudad de Belén. El Mesías iba a nacer también en Belén, la ciudad de David, ya que el Mesías tenía que ser descendiente de David. Entonces, en Lucas 1:33, leemos que este será grande, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Sabemos que José era descendiente de David. Capítulo 2, versículo 4, ya lo leímos. Dice que José subió de Nazaret a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David. Si vamos al capítulo 4 de Lucas, notamos que María también era descendiente de David. Entonces, por ambos padres, el Señor Jesús era descendiente de David. Jesús recibió la sangre real a través de José, aunque no fue su padre físico, fue su padre legal, pero también la recibió de su madre María. Y por parte de su padre recibió el derecho a gobernar, siendo él el primogénito. Entonces vemos que José llega a Belén, en el versículo 5 nos dice, junto con María. Muchos se han preguntado, ¿Por qué será que en esta época de invierno, frío, un viaje peligroso en mula, de norte a sur, tomó José a su esposa, embarazada, y la hizo pasar a través de todos estos peligros? Un viaje realmente difícil. ¿No era suficiente que él solo viniera y se registrara por los dos y evitarle a María ese viaje tan difícil, bajo circunstancias tan difíciles? La verdad es que no sabemos la respuesta a esa pregunta, pero algunos se la han hecho. Pero piensen lo siguiente. Lo que sí sabemos es que María ya estaba, ¿qué? Embarazada. Varios meses habían pasado. Era una chica, una señorita, una jovencita de 13 a 14 años. Sabemos que ella no había tenido relaciones con ningún hombre, pero la gente no sabía eso. Ella sí lo sabía, y más tarde José lo supo. Se encontraba en una situación muy difícil si ella se quedaba atrás en Nazaret. Imagínense las circunstancias donde ella trata de explicar a sus padres, cuando la ven, ¿qué pasó? No, que un ángel vino y me dijo que lo que está aquí dentro de mi vientre es del Espíritu Santo. Imagínense la reacción de los padres. ¿Y qué de la reacción de la gente? Imagínense los chismes que comenzaron a pasarse por toda la aldea ahí de Nazaret. La vergüenza que ella estaba pasando era realmente increíble. Entonces sabemos que María, por 3 meses, después de quedar embarazada, fue a visitar ¿a quién? A Elizabeth. Posiblemente la razón que fue a visitar a Elizabeth fue justamente por eso, para evitar la chusma, para evitar las interrogaciones de la gente. Imagínense. ¿Y quién era Elizabeth? La madre de Juan el Bautista. Y por supuesto, ella tenía una buena idea de lo que era tener o dar a luz o quedar embarazada milagrosamente, porque ella era de edad avanzada y sabemos que el embarazo fue también milagroso. Ella dio a luz a su hijo Juan, quien fue el precursor justamente del Mesías, Jesucristo. Eran primos. Después de sus meses de embarazo, después de haber sufrido burlas y escarnio por parte de la gente, podemos imaginar que José no la iba a dejar sola para enfrentar ese tipo de experiencia o sufrimiento. Y recordemos que José también ya había sido advertido por el ángel, diciéndole: no temas de recibir a tu mujer, porque lo que hay dentro de su vientre es del Espíritu Santo. Entonces José ya sabía. No hay duda que ambos entonces tenían que salir de Nazaret, y sin duda lo hicieron con mucho gusto, a pesar de las circunstancias, para evitar todo este problema. Tenían que ir a Belén a registrarse juntos en el lugar de la familia de David y así cumplir la clara profecía de Miqueas 5:2. ¿Ven cómo Dios está orquestando todo? Está llevando a cabo todas las piezas. No hay accidentes. Aún aquellas cosas que parecen forzadas no son forzadas. Dios está detrás de todo. Es de suponer que José, después de haber recibido el mensaje de Gabriel, formalmente se casó con María, ya oficializó el contrato casándose, aunque ya estaban comprometidos, desposados, nos dice Lucas, que era un contrato legal tan serio como el matrimonio, pero sin duda José lo formalizó después de saber lo que había sucedido. En Mateo 1:24, y cuando se despertó José del sueño, donde el ángel le habló, ustedes recuerdan, hizo como el ángel del Señor le había mandado, tomó consigo a su mujer, y noten esto, y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús, Salvador. Es obvio que esta frase, la tomó por mujer, indica que existió una ceremonia nupcial y en ese momento fueron declarados marido y mujer. De ahí en adelante, José podía presentar a María como su esposa, no simplemente su desposada o su prometida, lo cual hacía las cosas un poquito más fácil, ¿no es cierto? de explicar. Entonces Lucas nos describe algo de la situación mundial en esos días, lo vimos. Nos ayuda a identificar algo de la situación de Israel y ahora llegamos al trasfondo personal de José y María en esos días del nacimiento de Jesús. Noten el versículo 6. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, deténganse ahí por un instante. ¿Allí? ¿A dónde allí? Bueno, eso es Belén, pero sin embargo no sabemos cuánto tiempo allí estuvieron. Lo que sabemos es que estuvieron días y allí, en ese lugar, se cumplieron los días del alumbramiento. No sabemos cuántos días, pero el versículo que sigue nos dice que en esos días dio a luz. Sabemos que no hubo tiempo para encontrar un lugar apropiado para el nacimiento, porque ya vimos, no había lugar para ellos en el mesón. Algunos dicen que se quedaron tal vez algunos días con unos parientes, siendo él de la familia de David. Bueno, ese es un invento, porque ¿cómo es posible que los parientes iban a permitir que María saliera de donde estaban pasando unos días, según la historia, y vaya a dar a luz a un establo? Es inconcebible, ¿no es cierto?, que los parientes hagan eso. Entonces, es una historia interesante, pero no tiene realmente mucho sentido. Lo que sí es que podemos imaginar, y Lucas directamente nos dice, es que no había lugar para ellos para hospedarse. No había lugar. En esos días existían lugares públicos para que la gente se protegiera y se hospedara, pero podemos estar seguros que en esos lugares, en esos días, particularmente en Belén, días de registro del censo, estaban ocupados con oficiales romanos, oficiales judíos, dignatarios de gobierno, gente que estaba administrando todo el registro del censo, etcétera, etcétera. Entonces no había lugar. No había lugar para viajeros. Estos mesones ya estaban completamente ocupados. Y no podemos decir más que eso. Pero ahora pensemos, por un momento, ¿qué estaría pasando por la mente del pobre José en esos momentos? Esos momentos antes de que su esposa diera a luz. Aquí se encuentra él con su esposa, está embarazada, con aquel que sería el Salvador del mundo, sin duda tratando de animarle en esos momentos, me imagino, ofrecerle ayuda, sostén, cariño a la pobre María. Y finalmente el niño nace. Y en ese momento, como Juan lo describe en su Evangelio, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios eterno entra al tiempo y entra al espacio. El Todopoderoso, el Omnipresente, se confina al cuerpito de un bebé, de un chiquito. Este niño nace tal como el ángel les había dicho, pero nadie más alrededor tiene ni siquiera idea de lo que estaba sucediendo. Lucas nos dice que se cumplieron los días y ella, María, dio a luz a su hijo primogénito, protocón en griego, primogénito. Noten que Lucas nunca dice que dio a su hijo unigénito, que es justamente lo que la Iglesia Romana enseña. La Iglesia Romana enseña que María tuvo un solo hijo, su nombre fue Jesús, y que ella fue perpetuamente virgen. Bueno, eso no viene de la Escritura, no sale del Nuevo Testamento, eso es un invento de las tradiciones, porque el Nuevo Testamento claramente nos enseña que María tuvo varios hijos e hijas. Este nacimiento, por supuesto, Jesús nace de una virgen, es real, es verdad eso, pero después del nacimiento de Jesús, obviamente José y María llevaron una relación normal conyugal entre ellos, porque dice Mateo 1:25 que José la conservó virgen, ¿se acuerdan? Hasta que dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Ven eso? La conservó virgen, lo cual quiere decir que después del nacimiento de Jesús ya no fue virgen. Y es obvio que no fue virgen porque en Mateo 12 conocemos a sus medios hermanos. En el capítulo 13 conocemos sus nombres, Jacobo, José, Simón, Judas. Y en el versículo 56 de Mateo 12 o 13 nos dice también que el Señor tenía hermanas. José y María tuvieron una familia común con varios hijos, de tal manera que la gente Ni siquiera pensaba que Jesús era algo tan especial. ¿Se acuerdan de ello? Leemos, por ejemplo, en Mateo 13:54, que llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? No reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. No sabían, pensaba que era, Jesús era como cualquiera. Y dicen ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Ese José? ¿No se llama su madre María? Y después dice, ¿y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es obvio que María no fue virgen a partir del nacimiento del Señor Jesús. Y dice el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo este todas estas cosas? Jesús fue el primogénito de la familia, no el unigénito de María. Es importante establecer eso. En primer lugar, para establecer que nació de una virgen, el primogénito, tal como el ángel lo había predicho, pero también es importante porque, por ser el primogénito, Jesús tenía el derecho a la herencia de la familia, no porque sus padres tuvieran posesiones. Eran personas muy pobres, recuerden, su padre era un simple carpintero. Pero sí, a través de sus padres, Jesús obtuvo el derecho al trono de David. No había habido rey en David por muchísimos años. Recuerdan que fueron llevados cautivos primero por los babilonios. Destruyen a Israel. Después de los babilonios vinieron los medo-persas. Después de los medo-persas vinieron los griegos. Después de los griegos vinieron los romanos. Así que por siglos Israel había estado controlado, conquistada por reyes extranjeros. Es la primera vez que un descendiente de David con derecho al trono nace. Este es el rey Jesús, el rey de reyes, el señor de señores, de acuerdo a la profecía también. Increíble. Sin embargo, este bebé, este rey, viene al mundo y nos dice que era un simple bebé, nos dice Lucas, porque Lucas escribe y María lo envolvió en pañales. O sea, no nació de una manera espectacular, no vino con una aureola en la cabeza, no fue luz que salía de él, nada especial, era un simple bebé. Y dice que lo envolvió María en pañales, literalmente estos eran lienzos largos de tela, delgados, donde las madres judías con sus bebitos los envolvían alrededor de los bracitos del bebé y alrededor del cuerpito del bebé con el propósito de proveerles calor y protección. Algunos pensaban que, dicen la tradición, que pensaban que esas envolturas los iba a mantener sus huesitos bien formados. No sabemos eso. Pero el punto es que lo envolvió en estas telas y lo que esto nos indica que era un bebé común, normal, como cualquier otro bebé, y fue tratado como cualquier otro bebé judío de esa época, por supuesto. Y Lucas agrega, y la acostó en un pesebre. Y la razón es obvia, ya la vimos, es porque no hubo lugar para ellos en el lugar de protección, ese mesón. La palabra pesebre, Fatné en griego, es el lugar donde se le daba de comer a los animales de carga, o sea, un establo. La Biblia no dice que Jesús nació en un pesebre, ¿notaron ello? Sino que lo acostó en un pesebre. No sabemos exactamente dónde nació Jesús. La tradición nos dice que nació en una cueva. Y aquellos que hacen sus tours por Belén, los guías pasan por cierta cueva y dicen que ahí nació Jesús. Bueno, la verdad que nadie sabe. Pero el punto es que todo lo que tenemos acá es que nació y su madre lo puso en un pesebre. Lo acostó en un pesebre que era el lugar adjunto al mesón, el lugar de hospedaje donde los viajeros dejaban a los animales que les servían como transporte de carga y ahí pasaban la noche. No eran como nuestros moteles o tal vez como nuestros moteles, hoy no tenemos animales, lo que tenemos son estacionamientos, y ahí dejamos a nuestra bestia de carga, que es el automóvil, vamos al cuarto, pasamos la noche y regresamos. La gran diferencia es que no tenemos que darle de comer a estos, ni tenemos que cuidarlos. No era así en Belén o en esa época. Ese es el único lugar donde José y María encontraron para acostar a su bebé. Un pesebre, un lugar rodeado por animales. El versículo 12 de este capítulo, 12 y 16, una vez más se menciona este lugar cuando se le menciona a los pastores que buscan al niño nacido en Belén. Y esto servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales, tal como se nos dijo, acostado en un pesebre. Otra vez el versículo 16, fueron todos a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, en el establo. ¿Por qué es que no encontraron lugar en el mesón para que el niño reposara? Bueno, en primer lugar, el mesón, bueno, lo vamos a ver en un instante, era como un lugar de descanso al costado de un camino, era como un campamento, algo así. La palabra que aquí vemos es una bastante amplia. Pero existe confusión al respecto. Algunos dicen que el mesonero no los dejó entrar al mesón. En primer lugar, no dice nada del mesonero aquí. No sabemos si había mesonero, si era la palabra es cataluma, mesón, que puede ser traducida como un lugar de campamento. Era un lugar simplemente donde la gente viajaba, se quedaba la noche ahí, no había necesariamente un mesonero. Se quedaban ahí y junto a ese lugar había un lugar para los animales. Normalmente era una construcción con una planta alta para los viajeros y abajo un lugar bastante primitivo para las bestias de carga, para que éstas descansaran y, por supuesto, comieran. Pero lo que podemos notar es que estas eran condiciones muy primitivas. Nada que ver con lo que nosotros hoy conocemos por moteles adyacentes a una carretera principal. En estos mesones, o a estos mesones, la gente llegaba y traía sus propias colchas, sus mantas, sus colchonetas, y ahí se pasaban la noche. Abajo estaban los camellos, los burros, las mulas y tal vez algún otro tipo de cuadrúpedo. Pero lo que vemos acá, y podemos imaginar, es que no era un lugar muy agradable para pasar la noche, ahí entre los animales, que es justamente donde María pudo colocar a su bebé. Por varios días, no sabemos cuántos, José y María se hospedaron en ese lugar, pesebre rodeado de animales. No sabemos si ya se habían registrado en el censo o posteriormente al nacimiento de Jesús se fueron a registrar, no sabemos eso. El punto es que cuando Jesús, el Rey de Israel, el Salvador, entra al mundo, llega a un lugar extremadamente precario, un lugar incómodo, un lugar maloliente y un lugar sucio. Esta es la gracia de Dios. Él es el Rey del mundo, el Creador del mundo, y como leímos en Filipenses, Él se humilló. Y esta es la parte del relato que nos indica la humillación de Dios al venir a este mundo. Dios se hizo carne, se humilló haciéndose uno de nosotros y se identificó con la raza humana. No solo descendiendo a la tierra, sino a este lugar, en un sentido repugnante, apropiado solo para animales, pero no para el Rey de Reyes. A este lugar que apestaba, sin duda. Él desciende como el sustituto de pecadores espiritualmente malolientes y repugnantes, identificándose con ellos y llevando sobre sí el olor y la culpa de sus pecados en su propio cuerpo. Noten la condescendencia de Dios. Por eso, lo que leímos en Filipenses 2:6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, de bebé, de niño, se humilló a sí mismo, haciéndose finalmente obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué apropiado para la obra para la cual Él vino a este mundo. Qué apropiado que Jesucristo naciera y se encontrara en un lugar tan humillante como este pesebre, que sin duda hedía, lleno de animales, lleno de desperdicio, Qué tremenda metáfora del pecado y los pecadores representada en esta simple descripción. El niño Jesús, sin duda envuelto en esos lienzos por esos días, se contaminó del olor de ese lugar, uno de los lugares más sucios en la aldea, una entrada inimaginable del Hijo de Dios a este mundo. Y todo esto con el propósito de rescatar a pecadores de su condición de inmundicia espiritual. ¡Qué retrato tan vívido entonces de la condescendencia de Dios! Él viene a este mundo, el creador de este mundo, y ni siquiera encuentra lugar para nacer apropiadamente en este mundo. No hay lugar, no hubo lugar para él en el mesón. Y Juan nos dice que el mundo aún tiene esa actitud para con él. El mundo, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció, a lo suyo vino, y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Aún en ese nacimiento, ¿qué descripción tan apropiada de Jesucristo y su obra aquí en este mundo, rechazado por el mundo. El mundo en su mayor parte aún no recibe a Jesús. Porque nos dice Juan 3:19 que los hombres aman más las tinieblas que la luz. A este mundo contaminado por el pecado vino el Salvador para redimir a individuos, hombres y mujeres muertos en delitos y pecados, separados de Dios, sin esperanza de vida eterna. Qué increíble escena, qué metáfora espiritual es la que observamos en este versículo 7 de Lucas. Y lo leo una vez más, Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, en un establo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas entonces nos ofrece en estos 7 versículos un panorama que nos describe 3 contextos que rodearon el nacimiento de Jesús: el contexto del mundo, el contexto de la nación y el contexto de 2 individuos, José y María. Hasta este punto lo que observamos es algo triste, ¿no es cierto? Causa tristeza. Pero ahí no termina el relato. A partir del versículo 8, la escena cambia a una de gloria y esperanza, el anuncio de los ángeles a los pastores del nacimiento del Salvador y la celebración, dice ahí, de los ejércitos celestiales que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. De esto hablaremos el próximo domingo y hasta que llegue la Navidad continuaremos con el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el hecho de que tú enviaste a tu Hijo Jesús, quien dejó la gloria, algo a lo cual él no se aferró, sino que se humilló, vino a este mundo, se hizo uno de nosotros. Nació en condiciones tan precarias que ilustran aún la obra que él vino a hacer a este mundo. Morir en la cruz para salvar a pecadores contaminados, putrefactos por el pecado que nos afecta. Señor, te damos gracias por la obra del Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo al mundo. Y te damos gracias que por medio de él tenemos salvación y tenemos esperanza de vida eterna. Te damos tantas gracias. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos y meditar en estas verdades, en esta simple historia que nos recuerda el propósito y la razón por el cual tú viniste y las condiciones en las cuales tú viniste a este mundo. Padre, bendice a cada uno de nosotros aquí hoy. Y si hay alguna persona, Señor, que aún no te conoce, que se vea a sí mismo, a sí misma, como pecador y pecadora que es, y que vea en la venida de Cristo Jesús esperanza, porque Él vino a este mundo para salvar a pecadores. Su nombre es Salvador. Jesús. Padre, pedimos que tú utilices tu palabra y toques corazones, que salgamos de este lugar realmente animados por el relato precioso de estos simples versículos en Lucas 2 y que salgamos de este lugar alabando tu nombre, porque realmente debemos con los ángeles unirnos a ellos diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Padre, concédenos tu paz y tu bendición en camino de regreso a nuestros hogares. Llévanos pensando, meditando en estas cosas, atesorando estas cosas en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.